Vamos a seguir contándoles noticias de actualidad en esta mañana del lunes y lo vamos a hacer con el alcalde de Llerena, con Daniel Lara Rex, que nos visita esta mañana en los estudios de Onda Cero. Vamos a tratar con él algunos asuntos que tenemos encima de la mesa y que queremos preguntarle. Antes de nada, las buenas tardes y la bienvenida, alcalde Daniel Lara Rex. Bienvenido a Onda Cero.
Buenas tardes, como siempre, José Miguel.
Bueno, pues si le parece, vamos a hacer una primera valoración de los dos acontecimientos que se han celebrado durante el fin de semana, que es la primera Feria de Educación y Comercio. Estuvo aquí la consejera de Educación y también la celebración, una edición más de la Ruta de la Tapa, en esta ocasión organizada por el Ayuntamiento de Llerena, ya que esta ruta siempre estuvo en manos del Centro de Iniciativas Turísticas y hace unos años renunció a ella.
Sí, pues en primer lugar, José Miguel, me gustaría agradecer primero a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Llerena, que hacen posible que sigamos teniendo este tipo de actividades, que sigamos dándole vida a la plaza. Son ellos los que con muchísimo esfuerzo montan los stands en un tiempo récord, los que nos traen absolutamente todo el material, los que nos ayudan a que todo salga estupendamente, sonido, todo, ¿no?, para que todos podamos disfrutar de este tipo de eventos. Por supuesto, a mis compañeros, que cada uno en su concejalía hace su trabajo, en este caso Antonio Calvo y Enrique Mateo, que se han encargado de organizar la fiesta junto a algunos dinamizadores comerciales también y a personal del Ayuntamiento de Llerena. La feria ha sido todo un éxito. El viernes pudimos tener a la consejera, que desde aquí también, pues por supuesto, darle las gracias a la Junta de Extremadura por todo lo que está apoyándonos, por todo lo que está apoyando Llerena, todo lo que nos está trayendo. No dudan en desplazarse directores generales, consejeros, consejeras en este caso, y por supuesto también incluso en los EDES próximamente tendremos aquí a la presidenta María Guardiola en la inauguración. La feria, la verdad es que ha sido muy importante, ha sido un apoyo para el turismo, para el comercio y para la hostelería fundamental. El viernes, como estaba comentando, la educación, dar a conocer toda la oferta educativa que tenemos en la localidad y en los pueblos de nuestro alrededor es algo fundamental, porque en solo un día todos los alumnos pueden visitarlo, pueden ver lo que se hace en cada uno de esos ciclos o incluso nuestro bachillerato de arte, que lo tenemos por primera vez este año, que también se dé a conocer. Eso es fundamental para que la gente pueda venir aquí, pueda venir a estudiar y se pueda quedar en Llerena y pueda buscar también una oferta diferente. El comercio, pues más de lo mismo, ¿no? Que se puedan establecer un fin de semana en la plaza, que puedan tener sus stands, que puedan dar a conocer sus productos, lo que ellos hacen o lo que te pueden ofrecer, pues también es muy importante para ellos, para el tejido empresarial de Llerena, para seguir dándole vida y para el comercio, que el comercio siga adelante, que estamos pasando unos tiempos bastante complicados y que hoy en día podamos llevarlo a cabo, podamos darle esa facilidad, esa promoción, pues es muy importante. Desde aquí también felicitar, como no puede ser de otra manera, a Juan Sala, al que se le homenajeó, y a Antonio Marcelo también por su recorrido empresarial. A los dos quiero darle la enhorabuena y las gracias por todo el trabajo que han hecho por Llerena durante tanto tiempo.
Y además coincidía, decíamos, con la celebración de la Ruta de la Tapa. He preguntado en algunos sitios y me han contado que estuvo bastante bien el sábado a mediodía y también el domingo a mediodía.
Pues sí, de hecho, algunos establecimientos nos han llegado a decir que es la Ruta de la Tapa en la que más tapas han vendido. En algunos establecimientos se quedaron sin tapas. Eso, la verdad, es que dice mucho de lo que ha sido. Congeniar, es cierto, la Feria del Comercio y de la Educación con la Ruta de la Tapa es muy importante, porque al final obligas a la gente a salir a la calle, y ya que los tienes en la calle, que aprovechen también para comer. Es algo que es compatible totalmente y se ha demostrado. La hostelería está contenta, por supuesto hay cosas que mejorar, tanto en la feria como en la Ruta de la Tapa, pero también con vistas puestas a próximas ediciones para mejorar eso que pueda ser mejorable y nada, y ayudar y seguir promocionando el comercio, la hostelería y el turismo local.
El alcalde de Llerena no estaba el viernes en la ciudad porque estaba haciendo promoción del municipio en diversos programas de radio y televisión en Madrid, y justo en ese tránsito Radio Televisión Española emitió una nota de prensa donde dio a conocer los pueblos que iban a participar en el Grand Prix del verano en este 2024, y ahí estaba seleccionada Llerena. ¿Cómo se entera el alcalde y qué es lo que piensa?
Bueno, pues la verdad es que me llevé un susto porque estábamos, como bien has comentado, en Madrid grabando programas de televisión y de radio dándole promoción turística a Llerena, que por cierto hemos recibido la noticia, los datos de que Llerena ha crecido en enero y febrero el turismo más de un 30% con respecto al año anterior. Eso quiere decir que algo se está haciendo bien, que se está trabajando para la promoción y que eso está dando buenos resultados. Desde allí me llega la noticia que Llerena está en el Grand Prix, lo veo en varios periódicos y me asusto porque justo la semana antes me habían llamado a mí para confirmarlo y me habían dicho que no se podía decir nada, que no dijéramos nada en medios, que no dijéramos nada en redes sociales, porque hasta que ellos no dieran el visto bueno y no lo publicaran desde Radio Televisión Española, nosotros no podíamos decir nada. Por supuesto, yo callado, no se lo conté a nadie y bueno, me llevé el susto al verlo en la noticia y pensar que nos podían descalificar. Pero una vez llamé al programa me dijeron que no, que ya ellos en pleno siglo XXI, en 2024, era muy difícil ocultarlo, más cuando tienen que venir a grabar a Llerena, cuando tiene que venir una persona disfrazada de la vaquilla del Grand Prix, lo van a ver en la calle, y que era imposible ocultarlo. Que ya querían dar la noticia y que bueno, que Llerena sea el pueblo elegido, pues la verdad es que otra cosa más, ¿no?, para promocionar nuestro municipio. Además, es un programa a nivel internacional, hemos recibido mensajes de México, de Perú, la gente está entusiasmada, está encantada y nosotros deseando estar ahí y deseando que Llerena represente a Extremadura en el Grand Prix.
Que además, si vais pasando semifinales y llegáis a la final, va a haber mucha participación de Llerena en ese programa, según lo tienen ellos planificado, ¿no? Porque son un montón de programas durante todo el verano. Por cierto, que el Grand Prix fue el año pasado el programa que más audiencia causó dentro de los estrenos de programas de televisión, en esta ocasión en la primera cadena.
Sí, la verdad es que es uno de los programas más vistos y bueno, los que nos hemos criado también y hemos crecido viendo este tipo de programas con los más mayores, pues ahora mismo estamos disfrutando, estamos en una nube, que Llerena participe después de todos los municipios que había de Extremadura, que seamos el elegido. Es verdad que no lo hemos trabajado muchísimo desde el primer momento cuando nos pidieron ese vídeo de 3 minutos, con todo el trabajo, con nuestro Álvaro Martín Uriola ahí también, haciendo esa pequeña broma, ¿no?, de que se está preparando para el Grand Prix y no para las Olimpiadas, pues la verdad es que eso ha sido lo que ha hecho que elija Llerena. Y bueno, y luego cuando me llamaron me dijeron que era una ciudad increíble, que les encantaba, que estaban deseando venir y que seguramente demos mucho de sí. El programa se grabará el 11 de junio, el día. Si pasamos, si ganamos, bueno, he de decir que son 14 municipios los que participan. De esos 14 son 4, los 4 que más puntuación tengan son los que pasan a semifinal. Si ganas la semifinal, pasarías a la final. Y si ganas la final, si ganas el concurso, aparte de esos 30.000 euros que te dan para gastar en el municipio, pues pasarías también a una prueba que hay extra de Navidad, que ahí sí irían los más pequeños y bueno, podríamos participar con muchísima más gente.
No me quiero despistar porque hablábamos de la promoción de Llerena en radio y televisión. He visto que le acompañó en algún momento Adela Rueda, la directora general de Bibliotecas, Archivo y Patrimonio Cultural. Imagino que está relacionado con las pinturas aparecidas en la iglesia de Santiago Apóstol.
Sí, y además tengo que dar la noticia en primicia de que la Junta se ha comprometido a sacar a la luz todas las pinturas de la iglesia de Santiago. Va a ir, es un proceso que va a ir por fase, pero que ya por lo menos tenemos asegurado que vamos a tener al descubierto esas pinturas de toda la iglesia de Santiago completa, gracias a la Junta de Extremadura, gracias a la aportación que están haciendo y su apuesta firme por Llerena.
Quedaba pendiente la visita de la consejera de Cultura, también de Deportes, Cultura, Turismo y Deportes, Victoria Bazaga, que iba a venir con la propia Adela Rueda, una visita que no sé si estaba fijada para los próximos días.
Sí, el viernes, si no pasa nada, si no cambia nada, tanto Adela como a la consejera la tendremos aquí el viernes para visitar las pinturas, quieren verlas de cerca. Adela sí es cierto que ya las ha visto, Victoria aún no, pero tiene muchísimas ganas de verlas, de ver la calidad de las pinturas, de ver ese arte que tenemos ahí, que había escondido y que ha resurgido de algún pintor de primer nivel, según nos han dicho, y que es algo único no solo en España, sino en el mundo.
Le tengo que preguntar por el hospital de Llerena, la situación del hospital, porque es algo que sigue preocupando en la comarca y especialmente en Llerena.
A nosotros nos preocupa muchísimo. Es una de las cosas fundamentales desde que hemos llegado, en la que estamos fijándonos, en la que estamos haciendo hincapié, llamando a la Junta de Extremadura, reuniéndonos, con el gerente, reuniéndonos con la plataforma. Nosotros estamos en sintonía con la plataforma en todo momento. Tenemos que ir de la mano, tenemos que ir juntos, tenemos que seguir con las reivindicaciones. Es cierto que hay cierta mejoría, que han aumentado el número de consultas, que han aumentado el número de intervenciones, que están aumentando el número de médicos y es cierto que ya quieren entrar, bueno, quieren, o por lo menos que se trasladan para dar consultas en Llerena también. Antes solo las daban en Zafra y en ese sentido hemos ganado algo. Pero hay muchísimo que mejorar, hay que seguir insistiendo, hay que seguir luchando y nosotros, que la gente tenga muy claro que no nos vamos a esconder, que nosotros vamos a estar con la plataforma, que el viernes estaremos en la asamblea de la plataforma, que iremos de la mano y que haremos actuaciones conjuntas, por supuesto.
¿Pero qué es lo que ocurre? Que no acaba de despegar el hospital de Llerena y decía la plataforma, tenemos una de cal y otra de arena.
El problema principal es la falta de especialistas, la falta de médicos. Ahora tengamos en cuenta que han salido más plazas MIR en Extremadura que nunca. En cambio, han quedado más de 80 sin cubrir. La gente no quiere venirse a Extremadura o no quiere venirse a Llerena por la razón que sea. Eso es lo que tenemos que estudiar y eso es lo que tenemos que mejorar. Hay que hacer de alguna manera ver o hay que ofertar las plazas de cierta manera para que tengan un atractivo y que la gente se quiera venir. Si la gente no quiere venirse aquí, por mucho que hagamos, realmente tenemos un problema y muy grave. Y esto va a peor, no va a ir a mejor. Entonces hay que ver la forma de cambiarlo. Nosotros tenemos que seguir insistiendo. El gerente en la reunión que tuvimos con él nos dijo que se iba a hacer otro quirófano, un quinto quirófano, que eso aumentaría las intervenciones hasta más del máximo de lo que había intervenido Llerena en su historia, el hospital de Llerena, y eso es un dato bastante importante. La UCI, que tanto nos insistió y nosotros insistimos, que sí, que a mí me gustaría ver una UCI completa, pero también de personal. De nada me vale como la UCC esta que disfrazaron, que la lleven a cabo, que la hagan, que la construyan, si no la dotas de personal. A mí no me vale eso de absolutamente nada. Si abres una UCI, si te comprometes a abrirla, que sea real, que esté aquí, que además la zona de influencia que tiene Llerena es muy importante. Más ahora, que ya os adelanto, que se han reunido la Consejería de Andalucía con la de Extremadura para llevar a cabo el convenio para que la Sierra Norte de Sevilla pueda venir al hospital de Llerena. Eso es algo también que veníamos exigiendo desde hace mucho tiempo nosotros y ellos, porque nosotros necesitamos usuarios y que se va a llevar a cabo próximamente. Eso también es algo fundamental. Poquito a poco se están haciendo cosas, se están llevando a cabo. Creo que hay que dar un margen. Llevan 7 meses ahora de gobierno, no empezaron cuando empezamos nosotros, empezaron un poco más tarde. Pero no debemos dejar de insistir, ¿eh? Esto no quiere decir que porque lleven 7 meses hay que perdonarnos. Aquí no se perdona nada. Nosotros tenemos que seguir al pie del cañón, tenemos que seguir reivindicando y que, por supuesto, no nos ningunen en ningún momento, que nosotros no nos vamos a dejar.
Es una lluvia fina que va calando. Son informaciones que parece que desaparece, que está todo más o menos bien, estabilizado, pero de buenas a primeras surge la preocupación de nuevo, no solo de la plataforma, sino también de la ciudadanía.
La preocupación está, es normal. Es cierto que la gente sí nos dice que ahora perciben que hay más consultas, que el hospital está más lleno que antes, aunque hay un día a la semana que no se dan consultas como pasaba anteriormente. Pero el resto de días hay muchas más consultas. Cardiología está dando consultas en Llerena que eso no se hacía anteriormente y otras muchas más especialidades, ¿no? Aparte de todo eso, bueno, las construcciones, mira, precisamente el otro día en Junta de Gobierno hemos recibido, nosotros una tasa, ¿no?, por en este caso de construcción y la Junta va a invertir más de 200.000 euros en mejoras en el hospital de Llerena. Eso aparte repercute, por supuesto, en la economía del ayuntamiento, pero a mí la noticia que me gustó es que están invirtiendo. Es importantísimo. En el Colegio Suárez Somonte también más de 300.000 euros va a invertir la Junta. Pero bueno, es cierto que estamos ahí preocupados ahora mismo por el hospital, que se van a seguir haciendo inversiones y nosotros vamos a seguir presionando. Que no quiere decir que porque esté un partido u otro en el gobierno nosotros vamos a echarnos a un lado, para nada. Aquí tenemos claro que hemos venido a trabajar por Llerena, esté quien esté en el gobierno y que nos van a tener que escuchar.
Vamos a pasar a la última sesión plenaria. Uno de los puntos era la liquidación del presupuesto de 2023.
Sí, ahí, bueno, he escuchado la entrevista en este caso que ha dado la oposición, que se lleva las manos a la cabeza porque no cumplimos con la estabilidad presupuestaria. Bueno, nosotros no cumplimos con la estabilidad presupuestaria, bueno, nosotros, es que en este caso creo que a alguien se le olvida que la mitad de año han gobernado uno y la mitad de año han gobernado otros. Y tengo que decir que en junio del año pasado el equipo de gobierno anterior, el Partido Socialista, se tenía gastado casi el 70% del presupuesto. Nosotros contábamos con un 33% del presupuesto para lo que quedaba de año. Por lo tanto, querer ahora disfrazar esto y echar la culpa al partido que ha entrado, mira, no me parece ni mucho menos serio. Cuando no han cumplido la estabilidad presupuestaria ninguno de los años anteriores. De hecho, por eso mismo no podían hacer el conservatorio que tanto pedían y que se lo denegaban desde la Junta de Extremadura y desde el Ministerio. O sea, que me parece ahora que quieran echar la culpa al equipo que ha entrado. ¿Me podrás echar la culpa o nos podrás echar la culpa de 2024? Pero en 2023 ustedes también estuvieron. Me parece surrealista realmente que nos puedan decir esto. Más aún cuando no se cumple la estabilidad presupuestaria por hacer una incorporación de remanente. ¿Y por qué se hace una incorporación de remanente? Pues se hace una incorporación de remanente porque el presupuesto que ellos llevaron a cabo, un presupuesto que ellos aprobaron y que nosotros no aprobamos porque votamos en contra, el presupuesto del equipo de gobierno anterior de 2023, era un presupuesto que no tenía previsión ninguna. De hecho, tuvimos que la incorporación de remanente que hicimos fue para pagar al personal fijo, que ellos no lo tenían contemplado. No tenían ni siquiera puesta la partida para la policía local como tenía que estar. O sea, que no había dinero en el presupuesto para pagarle a la policía local. No nos venda ahora la moto y diga que es que no se cumplió la estabilidad presupuestaria en 2023. Por supuesto que no se cumplió, porque ellos no hicieron bien su trabajo. Y aquí hemos venido nosotros a solucionar los problemas que ellos nos dejaron. No solo eso, también he escuchado que, por cierto, no tiene nada que ver la liquidez que tenga el ayuntamiento con la estabilidad presupuestaria y con el presupuesto. Tú puedes tener en el banco 5.000 millones de euros que si tú no los tienes presupuestados no te los puedes gastar. También he escuchado a alguna gente en la calle del Partido Socialista en este caso, que es que nosotros estamos gastando mucho dinero, que hemos dejado al ayuntamiento arruinado. Pero vamos a ver, que nosotros solo podemos gastar lo que está presupuestado. Y lo que está presupuestado en gasto es lo que está presupuestado en ingreso. Nosotros no podemos gastar más de lo que ingresamos si no hacemos como mínimo una incorporación de remanente. Que en este caso, este año, preveemos no hacerla, a no ser que surja algo extraordinario, ¿no? Pero nosotros no tenemos previsto hacerla. Y cuando dicen que nos dejaron casi 1.000.000 de euros de liquidez en las cuentas, mire usted, no es real. Nos dejaron unos 900 y pico mil euros con una póliza, por así decirlo, que tenían de diputación de 700.000 euros, que ese no es dinero del ayuntamiento. Ese dinero es de la Diputación de Badajoz, en este caso, que luego hay que devolverlo como una póliza normal, como todas las pólizas del mundo. Aparte de eso, tengamos en cuenta que sí, que no nos dejan eso, entramos a mitad de junio y a final de junio hay que pagar las nóminas con paga doble, que son más de 400.000 euros, casi 500.000 euros que había que pagar, entre otros sus nóminas, la del alcaldesa y los concejales liberados, que tampoco está mal. Algún día quizás muestre mi nómina y la suya para que la gente compare y vea realmente lo que ha bajado una cosa y la otra. Que estamos hablando de en torno a 700, 800 euros en comparación de una nómina a otra, líquido a percibir. Que eso es mucho dinero, sumen o multipliquen por 14 pagas y por 4 años. A ver qué les parece.
¿Esa estabilidad presupuestaria está condicionada a la venta del antiguo centro de salud y cómo van esas negociaciones?
La estabilidad presupuestaria realmente no, vamos, en este caso ha sido por la incorporación de remanente. Sí es cierto que nosotros, bueno, no incorporamos remanente, bueno, en parte para el centro de salud, aunque también se incorporó un crédito de diputación de una pequeña parte, el resto lo ha asumido el propio ayuntamiento. Cuando dicen precisamente esto de la liquidez, de que si tenemos o no tenemos, el ayuntamiento tiene una liquidez bastante solvente hoy día, pero es que además hemos conseguido la modificación del plan general que se aprobó en el último pleno, que es algo que no se lo creían. Pleno tras pleno se han reído de nosotros, nos han dicho que no íbamos a conseguir eso, que cómo teníamos que contemplar los presupuestos, la venta del centro de salud, si no íbamos a conseguir hacer la modificación del plan general. Pues la modificación del plan general ya está aprobada, han pasado los tiempos y ahora estamos haciendo la oferta en este caso para sacar la licitación. Una vez que salga la licitación, pues saldrá la venta y eso será un ingreso extra que tendrá el ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento ahora es fácil que se coloque en el 1.000.000 de euros sin necesidad de haber tenido que pedir pólizas extra ni otro trabajo. Por lo tanto, la economía del ayuntamiento está más que solvente y está en muchas mejores condiciones que anteriormente. Precisamente este jueves tenemos una reunión con algunos empresarios y con la directora gerente del SEPA, Estrella, para hablar de este tema y para poner en marcha ese edificio.
había una moción sobre el conservatorio de grado medio que se apoyó por unanimidad.
Sí, una moción sin sentido alguno. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo, a favor de todo lo que pueda venir a Llerena, bienvenido sea. Pero presentarnos a nosotros una moción diciéndonos que hay que hacer o que hay que poner un conservatorio en Llerena, que se lleva pidiendo desde que Zenón era alcalde, 37 años después venir a pedírselo al Partido Popular, que lleva gobernando 8 meses, me parece surrealista, sinceramente. Creo que le falta el respeto a todo el equipo de gobierno, a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Llerena, más aún cuando tiene ahí una notificación del Ministerio y de la Junta de Extremadura diciéndole que eso es inviable y que el Ayuntamiento y que Llerena no puede tener un conservatorio. Nosotros, por supuesto, seguiremos luchando y si podemos tenerlo, pues lo tendremos. Pero, hombre, venir ahora a reclamarle a un ayuntamiento o a un equipo de gobierno que lleva ocho meses, gobernando y nos dice encima que llevan 37 años solicitándole y no se lo han dado, me parece una falta de respeto a los ciudadanos y a nosotros.
No sé si quiere comentar algún que otro asunto de esa última sesión plenaria.
Sí, simplemente, bueno, pues se comentaron varios temas, también en ruegos y preguntas. La verdad que una de las mayores preocupaciones, que no lo entiendo, bueno, sí lo entiendo, de este Partido Socialista, un partido que está haciendo una oposición destructiva totalmente, que es la primera moción que presentan en 8 o 9 meses, que ya les vale, la primera propuesta, en lugar de tener que hacer como están intentando, como hacer de padre-madre en casa, ¿no? Como intentar reñirnos, intentar reivindicar cosas o intentar tirar por tierra el trabajo que hacen tantos y tantos compañeros. En lugar de aportar, en lugar de ayudar o en lugar de felicitar, porque yo no creo que se esté haciendo todo mal. Habrá cosas que se hagan bien. Pues las cosas que se hacen bien no las valoran. Tenemos que hablar, si quieres, también, que se habló también en el Pleno, de la estabilización de los trabajadores. Hay que tener muy poca vergüenza para hablar de estabilización de los trabajadores cuando precisamente no quisieron, o en este caso la exalcaldesa, no quiso estabilizar a los trabajadores que le obligaba la normativa. Estabilizó a 8. Nosotros sacamos la oferta en diciembre, ya la semana pasada se estabilizaron definitivamente algunos que ya salieron publicados, y ahora se han estabilizado 15 más. Hemos estabilizado más de lo que nos obligaba la normativa. Los propios trabajadores se llevan las manos a la cabeza cuando tienen que escuchar las cosas que escuchan o leer las publicaciones que hace el Partido Socialista. Pero ¿cómo puede reivindicarnos ahora nosotros o decirnos o hablar de estabilización? Si usted tuvo una denuncia del CESIF precisamente por no cumplir con la normativa y no estabilizar a los trabajadores. No cuidaba a los trabajadores. Y ahora se está haciendo. La RPT está prácticamente acabada para sacarla también. De hecho, en la RPT ahora tenemos una modificación para el próximo pleno. Y ya nos están pidiendo información, informes y absolutamente todo. Unos controles que no tienen sentido. No le vemos sentido ninguno. En vez de ayudar, en vez de aportar, en vez de facilitarles a los trabajadores, ese acceso, ¿no?, a algo que tienen derecho. Pues no, y encima nos lo reivindican a nosotros. Me parece increíble. Han tenido 4 años para hacerlo y no lo han hecho. Esa oposición creo que no les viene bien, sinceramente. Yo ya lo puse en redes sociales, creo que ya está bien de faltas de respeto. Nosotros no vamos a entrar en ese juego, no vamos a faltarle respeto a nadie. También nos preguntamos que dónde habíamos comprado los vasos y los platos de la matanza. Dijo que no eran platos, que eran posamacetas, no lo sé. ¿Qué preocupa? ¿Esa es la preocupación que tiene el Partido Socialista? ¿Dónde se han comprado los vasos y los platos? ¿Realmente esa es la preocupación? ¿Eso es lo que le preocupa a los ciudadanos de Llerena? No, hombre, yo creo que deben preocuparse realmente, ayudar, facilitar, como está haciendo Tino de Unidas por Llerena. Tino siempre aporta, solicita reuniones conmigo, viene, propone, ofrece y llegamos a consenso y entre todos sacamos cosas adelante. Pero esta oposición destructiva que hacen, sacando cosas fuera de contexto, cortando los vídeos en las sesiones plenarias, me parece increíble, me parece, la verdad, de lo más bajo que pueden llegar a caer.
Le iba a preguntar por eso, por la estabilización de plazas, le iba a preguntar también por algo que dijo aquí, precisamente ya que lo ha sacado Tino Pozo, que era que el carril bici, que estaba una parte presupuestada, y yo le pregunté entonces a él si sabía por dónde iba a comenzar y cómo se iba a ejecutar ese carril bici en Llerena.
Sí, hay una primera fase, eso fue una propuesta de Tino que contemplamos todos y nos parecía bien, pero no podía hacerse de una vez porque era bastante bastante costoso. Se va a hacer por fases. La primera va a ir por la parte de las Piedras Baratas y bajará por el instituto. Queremos, al fin y al cabo, unir todas las zonas deportivas y educativas de Llerena para que puedan tener acceso los más jóvenes en bici, para que podamos hacer una ciudad mucho más saludable de lo que es.
Me quedo sin tiempo, el Yerenense, ¿qué ha pasado?
Pues la realidad, yo no estoy acostumbrado a poner cosas de este tipo, menos deportivas, pero lo de ayer me dolió porque creo que se nos ha faltado el respeto. Vi las tres jugadas en este caso. Es cierto que una de ellas, bueno, penalti fuera dentro del área, pues a lo mejor es más discutible, pero las otras dos fueron clarísimas. Se ve perfectamente en el vídeo cómo levantan al jugador, una pierna levantan por los aires y fueron acciones de penalti claro. Mira, puedes confundirte en una, lo decía Luismi, en dos, pero en tres no vas a pitar una de ellas, que sí, que el estadio estaba lleno, que se juega el ascenso, pero nosotros no jugamos también el descenso. Y que porque seamos un municipio pequeño, humilde, no nos tienen que maltratar y la federación nos tiene que tratar con el mismo respeto que trata al resto de equipos. No podemos entrar en ese juego. Y si entramos en ese juego, pues esto es peligroso porque se te quitan las ganas. Las ganas de personas que están trabajando, de un club completo, de una directiva, de unos jugadores, de un cuerpo técnico. Todos que están haciendo un trabajo tremendo. La afición que partido tras partido está ahí. Y a la gente lo desilusiona y le quitan las ganas. Y yo desde aquí le tengo que decir a la Federación Española que tienen que tomar cartas en el asunto. Que esto no puede quedar así y que Llerena nos tiene que respetar.
¿Ha hablado con la directiva de la agrupación deportiva llerenense? ¿Ha comentado algo?
Estuve hablando ayer con el director deportivo y me agradeció, por supuesto, el apoyo. Y lo que sí me dicen, y tenemos que tener claro, fuera parte de esto que está pasando, de lo que ha ocurrido y tal, tenemos que ir todos a una, tenemos dos finales por delante, tenemos que estar unidos, tenemos que seguir apoyando y tenemos que llenar el Estadio Fernando Robina este domingo y, por supuesto, quien pueda desplazarse a Badajoz para el último partido va a ser a vida o muerte. Tenemos que ir, yo estaré seguro y quiero que toda la gente, todos los que podamos, que vayamos a apoyar y que animemos a nuestro yerenense.
Alcalde, me quedan dos minutos. ¿Algo más que quiera añadir a esta conversación?
Pues yo una vez más dar las gracias a toda la gente, a todo lo que están haciendo. Llerena está creciendo, por fin, después de unos 4 años que hemos tenido, y es cierto que había una pandemia, 4 años en las que veíamos que Llerena se venía abajo, que la gente no salía como antes y que se estaba hundiendo. Vamos a seguir trabajando, tenemos que ir de la mano, que creo que la población, a la que le agradezco todo lo que está haciendo, porque también se vuelcan. Los eventos no saldrían adelante si la gente no quisiera, no fuera, no estuviera ahí presente y no nos ayudara en todo momento. Que tenemos que seguir así, tenemos que seguir haciendo que Llerena crezca, que Llerena cada vez está sonando mucho más fuera de aquí, fuera de Extremadura, en toda España, cada vez nos conocen mucho más y que todo ese trabajo repercuta en la mejoría, en la calidad de vida que podamos tener todos aquí en Llerena.
La mirada puesta ahora, rápido, en Llerena Monumento Gastronómico, San Isidro, no lo sé.
Bueno, pues tenemos absolutamente todos los eventos. La semana que viene, Grave, la Ruta del Rey Jallón, tenemos el partido, por supuesto, del Llerenense, Monumento Gastronómico, la Feria Medieval. Bueno, la apertura de la piscina también reciente, los EDES, por supuesto, que es un evento increíble e histórico que va a estar en Llerena por primera vez en la historia, que va a traer cerca de 4.000 personas a nuestra localidad, que se dice pronto. Eventos, eventos y eventos, no vamos a parar de hacerlo y darle vida a nuestra localidad.
Alcalde Daniel Lara Res, gracias por venir a Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.